En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva La Revuelta de Neuquén Capital. Ruth, buenas tardes, la saludamos desde Zapala. Alejandra Castillo, Santiago Gómez, Eduardo Torres.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, por aquí, en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Ruth, y el significado que tiene esta fecha, no solamente por el día, sino por toda la lucha que se ha desarrollado durante todos estos años, ¿no?
Sí, bueno, es un día muy especial. Como bien decís, es el Día de Acción Internacional por la Salud de las Mujeres, y esa es una fecha que viene desde el movimiento internacional, un movimiento que hace a todo lo que tiene que ver con redes de salud y que es de los 80 su existencia, ¿no? Pero en Argentina, un 28 de mayo de 2005, usamos esa fecha para lanzar la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, para quienes activamos en estas temáticas, la fecha tiene una doble importancia, digamos, ¿no? Así que hoy estamos celebrando los 15 años de existencia de la campaña y celebrando el tiempo de Marea Verde, que es una marea que irrumpió para quedarse en 2018, pero que también tuvo muchos efectos en América Latina y el Caribe, ¿no? Y entonces eso también nos pone ante más motivos para celebrar y también ante más responsabilidades.
Claro. Si bien el proyecto de por el aborto legal gratuito sigue en el Congreso de la Nación, seguramente la Marea Verde tendrá mucho que ver para que esto finalmente sea aprobado ahí en el Congreso de la Nación.
Sí, bueno, nosotras entendemos y nos veníamos preparando para eso, que 2020 es el año en que tiene que ser ley, ¿no? La pandemia nos era ante la disyuntiva de cómo pensar esta exigencia, ¿no? Justamente por las cuarentenas, por este tiempo que parece que va a ser más largo de lo que pensábamos, por las posibilidades de entrar y salir de cuarentenas. No obstante, el Congreso de la Nación empieza a funcionar, entonces tendrán que hacerse cargo de la agenda que dicen y que el Ejecutivo viene anunciando que tiene previsto, ¿no? Como la agenda por el aborto legal es una agenda que tendría que estar ya en el Congreso de la Nación según los anuncios del Ejecutivo. Así que esperamos que eso se cumpla, sabiendo además que, bueno, la pandemia pone al sistema de salud en un lugar muy importante, y entonces como el derecho al aborto también va a tener una ocupación especial del sistema de salud, estamos allí como tironeadas, ¿no? De todas maneras, entendemos nosotras y nosotres que tiene que ser legal este año y que hay que ir dando todos los pasos necesarios para empujar ese debate, que sea posible y que de una vez por todas se garantice con un texto que reconozca la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina, que se garantice este derecho, ¿no?
Malos recuerdos, ¿no?, de ese debate, Ruth, del 2018. Los representantes de la política en la provincia del Neuquén, algunos ni habían leído el proyecto, ¿no? Una situación, la verdad, lamentable, ¿no?
Sí, porque en realidad una piensa que están allí para generar política pública, ¿no? Y cómo generar la aprobación o no de leyes si se considera que ni hace falta la lectura de eso a lo que se oponen. Allí yo creo que se muestra muy claramente cuál es el dogmatismo que les mueve y también los autoritarismos. Pienso que son sectores muy autoritarios que consideran que pueden imponer de esa manera sus visiones personales, que por supuesto pueden tener, nadie va a negarlas, pero que no pueden imponerlas. Sin embargo, yo pienso que algo de lo que buscaban les salió mal. Es decir, tuvimos media sanción en diputados y diputadas y se trabó en el Senado de la Nación. Se trabó la posibilidad de la aprobación de la ley. Ahora, que en legitimidad hemos avanzado enormemente, incluso después del Senado, yo de eso no tengo dudas. En realidad, además, lo siento como en el cuerpo, en la organización política que nos hemos dado, en el crecimiento enorme que tuvo la red de socorristas después del Senado. Ayer yo le contaba a una periodista que nosotras, entre agosto, el 9 de agosto, y aproximadamente el 20 de noviembre de 2018, nuestra red duplicó la cantidad de activistas. Éramos 240 aproximadamente cuando empezó el debate en el Congreso, las audiencias públicas y todo eso, y finalizado el año éramos 400, casi 500 activistas. Y eso implicó que entre agosto y noviembre el ingreso tan numeroso, con un crecimiento cuantitativo muy importante, y por supuesto también eso le trajo muchos debates interesantes al interior de la red con muchas y muchos jóvenes. Todo eso es el resultado de el Senado negó la ley, nos hacemos socorristas. Como medio que esa fue la escritura, los contactos, las formas que tenían de comunicarse quienes querían ingresar a la red de socorristas, ¿no? Como un acto de rebeldía.
Claro, claro. Bueno, y en el marco de todo ese proceso, y en este también marco de una sociedad de patriarcado, emergieron muchos movimientos femeninos que hoy es imposible mirar y decir que esto no ha cambiado, ¿no? Está en un franco cambio a pesar de todo lo que nos sucede hoy en la realidad. Las mujeres enfrentando a esta sociedad de patriarcado, ¿no? Que aún se resiste, que aún está...
que el movimiento feminista a nivel global está como logrando poner todo bajo sospecha, ¿no? Y digo todo porque una piensa en estas leyes, a veces, o liga directamente a estas leyes, pero es todo, es la participación política, es los mecanismos de decisión de los sindicatos, es la organización de la economía popular. Digo, hay tanto sobre lo que se está haciendo, y es otra cosa que me parece que es muy importante, es global lo que está pasando. Claramente en cada lugar tiene expresiones distintas, cómo se viven las necesidades en los países centrales. Si sos o no sos migrante es diferente, ¿no? Pero así todo, me parece que lo que estamos logrando es engarzar una agencia de reclamos de manera global, potenciándonos. Es ineludible el movimiento feminista. Creo que hoy, aún para quien quiere seguir denostándonos o quien se organiza para denostarnos, porque eso también existe, pero aún con eso hay algo que es notable me parece a mí, que tiene que ver con cómo estamos posibilitando cambio de mentalidades, esos cambios profundos que necesitamos. Y esto no quiere decir que se acaba el patriarcado, que se acaba la transfobia, la lesbofobia, que se acaban los femicidios de un día para el otro, porque son estructuras muy fuertes de poder que van a resistir también, ¿no? Y cuando digo van a resistir encarnadas en las personas también. Porque el femicida, el que mata, es el que está acá al lado, es el vecino que veías todos los días, no sé, te lo cruzabas yendo a trabajar. O sea, quiero decir, no son seres extraños en términos de que no están entre nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? Pero así todo, me parece a mí que lo que estamos, sobre lo que estamos trabajando es sobre la comprensión de la intolerancia con algunas situaciones. Y eso me parece que es fundamental. Y luego me parece que claramente hay otras infancias, hay otras juventudes, y lo digo sabiendo que no podemos nunca universalizar. Pero cuando tenemos una niña que se anima a decirle a su hermano mayor que no va a hacer tal cosa porque no le corresponde a ella, por ser mujer, hacerlo, me parece que eso es lo que alienta una esperanza enorme, porque está mostrando un porvenir distinto, ¿no? A algunas generaciones nos llevó años, décadas salirnos de eso. Y ahí yo creo que esta cuestión intergeneracional es muy interesante y que debe estar también vinculada a la irrupción de las mujeres al mundo laboral. Digo, muchas participando de otra manera en el mundo laboral, aún precarizadas, aún, pero eso ha hecho también que bueno, que las familias se hayan reconfigurado, que nuestros hijos nos miren de otra manera, que también seamos un poco referentes para nuestros hijos, y no solamente referentes los padres varones que participan en política, ¿no? Creo que hay un cúmulo de cosas interesantes para pensar la posibilidad de otras relaciones.
Claro, pero también en contexto de derecho, Ruth. Todo este proceso hace plantearse eso, ¿no? De decir, bueno, nosotros también, en la medida de que vamos evolucionando, también estamos en búsqueda de los derechos y que se reconozcan esos derechos.
Sin lugar a dudas, los estados, los gobiernos tienen una responsabilidad enorme en garantizar derechos que se podrán conseguir en textos de ley, pero que además después hay que hacerlas vivir con políticas públicas adecuadas, ¿no? Entonces allí me parece que tenemos que seguir insistiendo para eso.
Claro, desde aquí y bueno, en la región se observa un movimiento importante feminista, ¿no? Posicionando y discutiendo a la par de los varones.
Sí, hay un movimiento que creo que empuja también a los varones o a ciertos sectores de varones a revisar, ¿no? A revisarse, sobre todo. Creo que de eso se trata también el feminismo, ¿no? La capacidad de provocar sensaciones. Y entonces las sensaciones de incomodidad con ciertos modos de masculinidad, ¿no? Ahí siempre nosotras insistimos, el tema es las masculinidades hegemónicas, las expresiones de esas masculinidades hegemónicas y cómo esas masculinidades son interpeladas por otros modos de ser. Entonces, cómo esos otros modos de ser están emergiendo y en muchos casos emergiendo también empujados por quienes tienen cerca, ¿no? Por sus madres, por sus hermanas, por sus amantes, por sus novias, en el caso de ser heterosexuales. A mí me parece que eso es muy importante. Hace pocos días yo veía un video que circuló en redes sociales de varones de la zona de San Martín de los Andes que hablaban de la violencia machista en términos de plantear que no se puede tolerar por distintas razones, ¿no? Digo, eso, necesitamos esas expresiones en la calle también, y ojalá cuando se acabe la pandemia haya mucho de eso. Necesitamos que el colectivo de varones también rompa con los pactos de fidelidad con la masculinidad hegemónica y salga a la calle a decir que esa masculinidad les hace daño, porque les hace daño.
Claro, y en realidad ahí es como que se intenta decir de que es en la misma vida un dominio desde los poderes hegemónicos hacia las personas, ¿no? No solamente a las mujeres, sino a todas las personas, una manipulación que se hace de la sociedad.
Bueno, hay estructuras de poder que necesitan de esas formas de esos mandatos, de esos estereotipos, justamente para sostenerse, para producirse y reproducirse. Al igual que el racismo, al igual que el adultismo, digo, son muchas estructuras de poder y que bueno, que se encarnan. A mí me interesa pensar cómo esas estructuras de poder se encarnan cotidianamente en cuerpos, en modos de relacionarse, porque si no, ¿dónde está el poder? ¿No? El poder no es solo eso que nos domina, sino que el en todo caso también está reproducido por los seres humanos. Por eso me interesa también pensar mucho sobre la construcción de otros modos de relación, por el cambio de las mentalidades. Porque los violadores, los abusadores, los maltratadores, insisto, están acá. Y hay algo que hace, y ese algo son relaciones de poder y de privilegio, que hace que consideren que pueden hacerlo, ¿no? Y tener la impunidad para hacerlo.
Claro, claro. Ruth, la verdad, como siempre, gracias por la predisposición, por compartir toda esta información, por siempre estar presta con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo.
Hasta pronto.
Ahí estábamos, charlando con Ruth Zurbrigen, de la colectiva La Revuelta de Neuquén Capital, y con el compromiso que sin duda tiene Ruth, de años de estar charlando de este tema aquí por estos micrófonos. Y siempre contar con ella, ¿no? No solamente en las fechas alusivas, sino en cuanto la convocamos. Así que ahí celebramos el compromiso que tiene para con el movimiento feminista, para con todo lo que ha emprendido y bueno, y los años de militancia que tiene aquí en la región, para ser una referente feminista de toda la provincia también. Así que, bueno, agradecerle infinitamente este contacto que tenemos con ella.